Onda Madrid presenta...
Tiene Alberto Moreno, director de Vanity Fair, un libro bien bonito sobre las películas que no vio con su padre, titulado justamente Las películas que no vi con mi padre. El título no lleva engaño. Y en él hay un momento en el que recuerda un capítulo del Cuaderno Rojo de Paul Auster. Es un capítulo donde una mujer va con su marido a la playa un bonito día de vacaciones. ¡Ay! ¿Quién pillara vacaciones? Una vez en la arena, el marido siente calor y le avisa a ella de que se irá a nadar un rato, ¿no? Preocupada porque no vuelve, la mujer se acerca a la orilla, ¿no? Otea a la orilla, pero no le encuentra. Alerta al resto de bañistas, pide ayuda y a las horas llega la policía, que peina el área costera. No obstante, el marido pues no aparece y lo dan por muerto. La mujer vuelve a casa sola y con dos toallas. La desaparición del hombre es desoladora. Pero esa toalla extra es directamente demencial. De julio de 2014, dos semanas después de que Juan Carlos I renunció al trono de España, Omán, que es un país de apenas 4,6 millones de habitantes, le compra al rey emérito un ático en Londres, ay, quien lo pillara, por valor de 50 millones de libras, unos 62,7 millones de euros al cambio del momento. Una operación récord en el mercado inmobiliario londinense. Una vivienda gratis para Juan Carlos hasta que fallezca y pase a disfrute, y que disfrute, omaní. La adquisición de la casa despierta el interés de varios medios británicos que especulan sobre la identidad de su futuro inquilino, ¿no? Y ninguno da con la pista del rey emérito, ¿no? Su nombre nunca aparecerá en el registro de la propiedad. Según la escritura, los 50 millones de libras son pagados directamente a la promotora de la vivienda, la empresa Coal Hill Spin Limited, por Hussein Abdulatif, antiguo embajador de Omán en el Reino Unido, miembro destacado de la sociedad anglo-omaní y consejero especial del sultán Qaboos, que es el líder de Omán por aquel entonces. Las obras de reforma del ático comienzan las semanas siguientes, ¿no? El rey manda transformar uno de los baños en una zona de masaje y rehabilitación. Tiene ya en ese momento 76 años. Ha sido operado de la cadera tras el accidente de Botswana. ¿Le suena el accidente de Botswana, lo de los elefantes? Y arrastra otras dolencias en un cuerpo castigado tras múltiples intervenciones, ¿no? No es extraño, por tanto, que mande reformar una de las estancias de invitados para convertirla en una habitación para su médico de confianza. Corina Larsen, ayuda a decorar su interior con las mejores muebles y complementos. Ambos se habían conocido una década antes en una finca de caza de Ciudad Real y había mantenido una relación sentimental llena de altibajos. 10 años después de aquel primer encuentro, en la vivienda de Londres aparece unirlos de nuevo. Así lo cree al menos Juan Carlos I, que sueña con decorar la casa a imitación de la que Corina posee en Heaton Square, en Belgravia, que es uno de los barrios más lujosos de Londres, donde han pasado tanto tiempo juntos. La nostalgia, escribe José María Olmo y David Fernández, se escribe con pequeños detalles. El emérito quiere tener en su ático hasta los mismos juegos de toalla. Hombre, lo de que te ponga un pisazo a tu pagao una dictadura como la de Omán a un rey de una democracia en Londres es desolador. Pero que el rey quiera hasta los mismos juegos de toalla que Corina Larsen es directamente demencial.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Aún no me lo he acabado, ¿eh? Aún no me he acabado el libro. Pero me lo estoy pasando tan bien leyendo Kim Kerr, que es el nuevo libro de Libros del Caos, escrito por José María Olmo y David Fernández, que cuenta el imperio nunca antes contado de Juan Carlos I. Y qué alegría tener hoy a los dos escritores de esta pequeña criatura que no son sino otros que José María Olmo, David Fernández. David Fernández, José María Olmo, hola, bienvenidos a ambos. ¿Qué tal, cómo estáis?
Un placer, gracias, Carlos.
Gracias por venir a la llamada.
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Ha habido un problema hoy técnico en la radio y estamos dudando en si el contenido del libro ha tenido algo que ver, porque se ha caído el sistema. Esto lo estamos grabando en falso directo y se ha caído el sistema por la tarde y hasta ahora no se ha recuperado. Estamos aquí a pase de bombas. No sé si tenéis alguna intuición de que se ha podido pasar algo.
Normalmente los servicios de inteligencia son más contundentes. Es probable que si hubiera sido obra de ellos, este programa tampoco se estaría grabando como se está grabando, ¿no? Con un cassette.
Bueno, ¿Has notado algún seguimiento estos días?
No, pero bueno, no lo sé. Claro, es que ahora ya te pueden seguir en cualquier lado. Y no te das cuenta.
Incluso en el móvil.
Incluso en el móvil, claro, claro. Que se lo digan al presidente del gobierno y a los ministros. Bueno, ya acabamos de toallas y del juego de toallas. Y ya que estamos en verano, sois muy de verano vosotros, sois muy de ir a la playa. Tú, José María, sé que eres de Cartagena, con lo cual...
Sí, o sea, me he crecido en un verano perpetuo. Quizá con el paso del tiempo y este aumento descontrolado de las temperaturas cada vez me va gustando menos. Pero sí, sí, soy muy de verano, soy muy de luz, muy de sol.
¿Y David, que tú eres de Madrid?
Yo soy de Madrid, sí.
¿Y de verano también?
Yo soy una persona que necesita mucho calor, no soporto el frío.
Vale, o sea que sí, apuntamos que sí. ¿Tenéis piscina favorita en Madrid o...? ¿Tenéis piscina particular, cosa que me daría más envidia todavía?
Sí.
¿Tenéis piscina particular?
Particular,
comunitaria.
Con vecinos.
Comunitaria.
Es decir, sí.
Bueno, me sigue dando envidia igual.
Pero es que incluso...
La mía privada.
Ah, vale.
Para mí.
La de David es privada, entonces ahí estamos ya...
Pero no está en Madrid, que te cuente dónde está.
¿Dónde se puede decir dónde está?
En un paraje natural.
Mejor todavía.
En un paraje natural de un pueblo, que tiene nombre.
No lo digo porque luego va la gente.
No estará
los servicios de inteligencia.
No estará en Brunete o algo.
No, en un parque natural.
Vale.
Donde el rey iba a cazar y le tenían que limar los árboles y las cortezas de los árboles para que no se hiciese daño al bajar.
Bueno, pues lo dejamos ahí entonces, ya que la gente vaya buscando dónde está la piscina de David Fernández, que será un asunto de especial trascendencia a lo largo de toda la entrevista. Bueno, King Kong. Me lo he pasado muy bien, me lo estoy pasando muy bien leyéndolo. Yo ya sabes los siguientes del taxi de Madrid. Nunca miento, porque mentir es pecado. Y yo, si no me he leído el libro entero, no lo digo. No digo, ay, qué fascinación la última parte del libro. No me lo he leído entero, me lo he leído hasta la mitad. Me ha parecido un libro, y me está pareciendo un libro muy interesante, sobre todo muy bien contado. Y ahora voy con la primera pregunta, que es, ¿cómo de jodido ha sido ahormar, reunir todos los datos, los detalles, los nombres, los países, las sociedades offshore, los viajes? ¿Cuánto son de trabajo? ¿Dos años y medio de trabajo, más o menos?
Sí, desde que empezamos, 2 años y medio, sí, sí. Pues bueno, pues hay que tener mucha paciencia, mucha disciplina, e intentar hacerlo bien para no equivocarte. Pero sí, o sea, aparecen muchos nombres, muchos países. Tampoco queríamos que fuese un libro muy económico, ¿no? Queríamos que fuese un relato entretenido, divertido, ágil. Y bueno, hemos intentado hacer ese equilibrio entre plasmar mucha información que no se conocía en España y hacer ese relato divertido.
Yo creo que en el proceso de redacción, de creación del libro, hay dos partes diferenciadas. Una es obtener información que es inédita. Y que eso evidentemente ha centrado gran parte de nuestros esfuerzos. Porque probablemente para un periodista de investigación, nosotros somos periodistas de investigación, no hay mayor reto que intentar conocer que era lo que se ha ocultado durante 40 años detrás de una persona que además pues gozaba de la protección de la élite económica, de la élite social, pero también de la élite de las fuerzas de seguridad del Estado, sí. Que ha contado con financieros testaferros en diferentes países, jurisdicciones, que han permitido que todo esto haya estado ocurriendo de espaldas a los españoles. Y para un periodista que al final tenemos unas herramientas muy limitadas, es muy complicado, muy complicado. Pero era un reto también por ello. Y luego estaba la parte de la redacción del libro. Y ahí, pues, la verdad que había escrito más libros. Este es mi primer libro. Probablemente sea el último por el esfuerzo que exige.
No está pagado, ¿no?
No, no solamente que no está pagado, sino que exige un esfuerzo. No creo que sea una cuestión de dinero. También es una cuestión de compromiso con una obra que lleva mucho tiempo. Y claro, al mismo tiempo uno pues tiene familia, tiene otro trabajo, que es el trabajo. Uh-huh. Y tiene un tiempo limitado. Y escribir un libro si de verdad uno se lo toma en serio, no es un libro que cuenta lo que ya se sabe, o es un libro que, en fin, recoge un instant book, de eso que le llaman, que son libros que se escriben solamente en un mes para intentar contar algo que está pasando en ese momento,
sí.
Pues exige mucho, ¿no? Pero nosotros, en el proceso de redacción, también nos planteamos eso, como decía David, queríamos contar muchas cosas que no se sabían, pero tampoco abrumar a la gente con datos y, sobre todo, hacerlo ameno. Explicativo, alternar datos económicos con otras anécdotas o otros episodios que, desde luego, no habían trascendido.
Claro, yo decía eso, que se combina muy bien la cantidad de datos, que no se hace una cosa pesada o esta cosa para intentar un poco empatar al lector de ¡ay, mira cuánto sé! Mira cuántos datos he conseguido sacar del... No. Y dices, pues sí, va saliendo una cosa natural. ¿Cuál creéis que es el mayor logro que habéis conseguido con el libro? Digo, de contar algo que no se sabía.
Bueno, mira, uno de los asuntos que para mí es más relevante es lo que tiene que ver con la hija.
Podéis debatir si queréis en mitad de entrevista.
Quizá no estemos de acuerdo.
Vale, pero, no, está bien que debatáis.
Que es el asunto de la cuarta hija del rey Juan Carlos, Alejandra.
Sí.
Nosotros nos encontramos con esta cuarta hija durante el proceso de investigación, hablando con personas que formaban parte y siguen formando parte del entorno del rey Juan Carlos. Descubrimos que hay un círculo muy cerrado del rey Juan Carlos, donde bueno, la gente es consciente, plenamente consciente, de que el rey tiene una cuarta hija. Y nos dicen que se llama Alejandra, nos dan todos los datos sobre ella. Y esto ocurre a finales de 2021. Desde finales de 2021 hasta acá, nosotros hemos seguido investigando y hemos contactamos con diferentes fuentes que nos confirmaron que efectivamente existía esta hija y el rey tenía relación con ella. Nosotros, cuando llegó ya el momento de decidir qué capítulos se publicaban y qué capítulos no, algunos se han quedado fuera porque teníamos que terminar el libro. Nuestro objetivo era que el libro se publicara cuando el rey estuviera todavía vivo. Nos preocupaba mucho que el rey falleciera antes de que el libro saliera a la luz. Creíamos que era un libro que tenía que salir con él todavía, pues para digamos, con capacidad para defenderse, pero también con capacidad de asumir las consecuencias de lo que nosotros publicáramos. Pues no sabíamos qué hacer con el capítulo de la hija, porque sabíamos que probablemente era un asunto quizá que podía prestarse a lo morboso, a lo rosa, que además era un asunto que se podía interpretar como algo privado, pero yo desde luego tenía claro que era algo que tenía que contarse, primero por el compromiso que habíamos adquirido con los lectores de contarle algo nunca contado, y luego también porque creo que era un ejemplo perfecto de hasta dónde llegaba el poder del rey, un poder tan grande que le permitió durante 40 años mantener oculta la existencia de una cuarta hija, en colaboración con una élite que obviamente pues ayudó a tapar ese secreto.
¿Concuerdas, David, con el asunto de la hija?
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que el libro entero es el proceso para escribir el libro es un proceso de sorpresa continua. Hemos estado yo, Chema me lo comentaba, yo también se lo comentaba a él, según ibas hablando con personas, ibas investigando ciertas facetas del rey, te iba sorprendiendo cada vez más, ¿no? Entonces, la capacidad de sorpresa del jefe de Estado para haber ocultado durante tantos años, una vida B tan intensa, tan extensa, ¿no? Sí. Yo he llegado a pensar que, digo, la vida oficial era el 5% del tiempo del emérito, ¿no? El otro 95% sí, es una vida que el resto de españoles y súbditos nunca hemos conocido. Entonces, cuando íbamos en este proceso de sorprendernos mes a mes, día a día, digo, yo no sé hasta cuándo nos vamos a sorprender. Él se sorprendió con la hija, la verdad es que es un episodio con las personas con las que hablamos y la información que teníamos muy sorprendente, pero yo también destaco del libro hay un episodio que a mí me parece grotesco, no sé si llamarlo grotesco, surrealista o impúdico, decir que un monarca con toda la impunidad que ha tenido durante estos años ha sido capaz de estar detrás de la supuesta desaparición de dos cuadros del Palacio Real, dos cuadros de patrimonio que pertenecen a todos los españoles y que bueno, pues es un robo que nunca se ha esclarecido, que la policía no ha sido capaz de resolver, que creo que es el robo de arte más antiguo que hay en España sin esclarecerse. Y luego ya esa sorpresa final de cuando llegamos a ciertas fuentes de muy alto nivel que nos dicen, no, es que estos cuadros que desaparecieron en el año 89 del Palacio Real, que nadie sabe dónde están, que la prensa de aquella época, un artículo de la ABC creo que fue el que dijo, el ladrón actuaba como Pedro por su casa. Obviamente se ve lo que decía, nos dijeran esas fuentes. No, no, si esos cuadros están en el salón de una de las amantes del rey. Entonces esa capacidad de sorpresa, como te digo, destacar algo, bueno, pues para invitar al lector a que lo lea, la verdad es que es una sorpresa. Si nosotros nos hemos sorprendido durante 2 años y medio, pues imagínate la persona que lo lea, ¿no?
Ya hago otra pregunta que es imposible, que es, ¿queda algo más por contar, por sorprendernos? Porque uno, conforme va leyendo libros, es verdad que se va sorprendiendo, pero ya hay un punto en el que dice, pero este hombre tuvo en algún momento sentido de la realidad a lo largo de la jefatura de Estado. Y es verdad, como decía David, que uno tiene la constancia de que apenas casi un 5% era su actividad real, nunca mejor dicho, la que conocíamos los españoles, sino que él vivía una vida que estaba completamente alejada de eso. Y también el problema está, seguramente el pecado original de parte de la prensa, es que creían que protegerían a la monarquía no contando esta información y, por tanto, protegían a una institución que representaba a España cuando era justo al contrario, ¿no?
Bueno, a ver, hay que también poner las cosas en su contexto. Yo creo que la prensa en este asunto tuvo un papel gregario, probablemente tan gregario como el que tiene hoy en día, con las cosas que ocurren en nuestra sociedad. Al final, los medios de comunicación dependen de grandes empresarios, grandes industriales, que tenían interés en convertir al rey Juan Carlos en un mito. No porque no tuviera un papel activo en la transición, que es evidente que lo tuvo, sino porque intentar que su figura fuera más allá, que se convirtiera casi en algo mágico, mesiánico,
sí,
permitía que el rey Juan Carlos pudiera hacer una y otra vez el milagro del pan y los peces. No era tan divino, pero quizá conseguía contratos para esos industriales, conseguía abrirles mercados en países exóticos que en ese momento eran prácticamente inaccesibles para las empresas españolas. Lograba también que esos jeques, esos mandatarios de tiranías fueran bien vistos en Occidente. Eran una serie de operaciones que, desde luego, no se contaban a los españoles. Y los medios de comunicación solamente eran una especie de correa de intereses del poder. No tenían la capacidad de haber actuado de otra manera, sinceramente. En algunos casos concretos, y creo que precisamente por eso son especialmente honrosos, hubo periodistas valientes que se atrevieron a contar cosas que en ese momento no solamente era difícil contar, es que era muy difícil averiguar, porque a nosotros nos ha costado mucho averiguar todo esto. Hace 20 años no me lo quiero ni imaginar, era imposible.
Bueno, ¿Este libro hace cuánto? ¿Hace 14, hace 15 años no se podría haber publicado? ¿Entiendes?
Bueno, yo creo que nosotros, desde luego, no creemos, no es un ajuste de cuentas con la generación anterior de periodistas. Yo creo que entendemos bien que el contexto hace 15 años probablemente era muy distinto. Pero también es verdad que nos sentíamos en la obligación, teníamos el deber de contar esto, y creo que los españoles tienen también el deber de leerlo.
Uh-huh.
Tienen el deber de conocer qué ha pasado en este país durante tanto tiempo, ¿no? Es una, incluso para los monárquicos creo que es un acto de necesidad, ¿no? De saber cuál es la verdad. Y luego sobre la verdad emitir cada uno su juicio. Pero aquí lo que hay es una concatenación de hechos fácticos, de episodios, de operaciones, de anécdotas y de movimientos de dinero que te dan una imagen mucho más ajustada de lo que era realmente el rey Juan Carlos. No lo que nos contaron que era. E insisto, no creo que sea tanto por culpa de los medios de comunicación. Los medios de comunicación forman parte de un ecosistema muy complejo y son probablemente uno de los eslabones más débiles que existen en una economía, ¿no? Y más aún en un proceso como el que estaba viviendo España, de privatizaciones, de una nueva clase económica que tenía un poder también ilimitado y que a la sombra del rey Juan Carlos vivió muy bien, ¿no?
El problema del rey con el dinero, con las ganas de amasar fortuna, nace de una envidia, cuando pues, no sé, se juntaba con la clase poderosa de este país y él sentía que un rey debía estar en su mismo estatus, o si no más, económico, y que por los medios oficiales y correctos y legales no podía tenerlo. ¿Nace una envidia ese intento por amasar la...?
Sí, yo creo que tienes razón en ese argumento, en ese análisis. Por ejemplo, la asignación que recibe de los presupuestos generales del Estado, que le pagamos los españoles, es 200.000 euros, por ponerte una media anual, es lo que él se podía gastar en un vuelo a Los Ángeles y luego a Tahití. para llevar ese ritmo de vida, obviamente, no le daba con lo que le pagamos los españoles. Y yo siempre pienso, y lo he dicho a Chema muchas veces y lo hemos repetido en muchas entrevistas, que para mí el rey era la persona más privilegiada de este país. Es un jefe de Estado que tenía la casa pagada, la seguridad se lo pagábamos, el mantenimiento se lo pagábamos, cuando quería ir a hacer regatas iba a regatear, cuando quería ir a cazar al pueblo de mi mujer para que le limaran árbol, iba a cazar. Es decir, lo tenía todo, pero no era suficiente.
Es al final la historia de un Estado subordinado, ¿no?, a un hombre.
Sí, es una persona que en vez de ejercer su trabajo, porque era un trabajo, al fin y al cabo ser jefe del Estado, ejercer un trabajo con dignidad y con honradez, pues dice que no, dice que le parece poco, que él está haciendo mucho por España, por el país. Como ha dicho Chema antes, él ve que está haciendo ganar mucho dinero a mucha gente y ha dicho, yo quiero formar parte de este circo, ¿no? Entonces, lo defino como jefe de Estado barra comercial, ¿no? Porque ya llega un momento de su vida que se da cuenta de, oye, aquí hay mucha gente que está ganando dinero, ¿cómo no me voy a llevar su parte, ¿no? Y además es que lo dice, hay ciertas personas que lo comentan, ¿no?, que él quería también, su parte de otros negocios, ¿no? Él abría muchas puertas en muchos países de difícil acceso, y yo creo que desde que muy temprana edad, yo creo que cuando ya consolida después del golpe de Estado pues la democracia y ve que España va sola, llega un momento en que dice, yo aquí voy a sacar un rédito económico porque hay mucha gente que está ganando dinero y con lo que me dais no me llega.
Después está el tema de la cobardía o el interés de los empresarios, que también es normal. Lo escribís en el libro, la página 124, apunte a su señora para después leer el libro. El papel de los empresarios antes y el de ahora. Dice, como escribió Nacho Cardero, director de Confidencial, los empresarios que todavía se postran de hinojos ante don Juan Carlos pueden contarse con los dedos de la mano. La mayoría le han dado la espalda no solo porque desconocía la turbia trazabilidad de su patrimonio o cuestionarse su conducta moral, sino porque básicamente ya no le era útil para el business.
Claro, al final, gran parte de los problemas del rey Juan Carlos empiezan cuando él abdica. En ese momento, digamos que su capacidad de influir en la justicia española, en las empresas nacionales, en grandes dignatarios internacionales, también se reduce. Igual que su acceso al circuito de dinero offshore. De ahí, yo creo que hay muchos empresarios que ya empiezan a percibir que en realidad... es como una especie de legado del pasado, que lo que realmente interesa es alinearse con el nuevo poder que encarna su hijo Felipe VI. Y ahí empieza a tener problemas, y es cuando empieza a tener problemas para obtener la financiación que habría recibido siempre con absoluta facilidad. Y es cuando comete errores que permiten rastrear su fortuna y llegar hasta ese patrimonio multimillonario que ocultaba en Suiza. Esos empresarios... que contribuyeron a crear el mito, también se encargaron luego de protegerlo, porque era la forma que obtenían ellos, la forma en la que ellos conseguían es rentabilizar esa cercanía al poder. Al final era como formar parte de un grupo reducido de gente que tomaba las decisiones en todo el país. Ese grupo compartía confidencias que servían para generar nuevas lealtades, y que se encargaban muchísimo de que lo que pasaba ahí dentro no llegara afuera, ¿no? Los españoles eran vistos casi como una especie de seres infrahumanos, uh-huh, que no tenían derecho a conocer lo que estaba ocurriendo realmente, ¿no? Por miedo, no sé, quizá por miedo a que tomaran decisiones contrarias a los intereses de ese selecto grupo, pero también probablemente por una especie de desprecio, ¿no?, una especie de democracia absoluta. Y claro, cuando el líder de ese grupo, que es el rey Juan Carlos, empieza a perder poder, ese grupo empieza a disgregarse, empieza a evanecerse. Y ahí es donde empiezan los problemas que nosotros contamos en el libro. Pero evidentemente durante muchísimo tiempo a ese club de grandes empresarios y grandes líderes en este país le fue muy bien a la sombra del rey Juan Carlos, protegiéndolo, mimándolo, fomentando todos esos vicios, pagándole comisiones, tratándolo bien para que ese beneficio fuera mutuo.
¿Le queda algún que otro empresario, entiendo, ¿no, David? Al rey. ¿Cómo?
Pues en las regularizaciones fiscales que tuve que hacer hace pocos años, salió en prensa, y nosotros también lo pudimos comprobar, pues él hizo una especie de colecta y muchos empresarios no quisieron pasar por caja.
Bueno, los Albertos, Juan Abelló, Borja Prado, Rafael del Pino, entre Canales,
bueno, esa gente que pertenecía a esa corte que dice Chema hace muchos años, pues bueno, pues era...
Se negaron a...
Estaba muy bien estar en el... Era positivo y tenía beneficios para ambas partes estar en ese círculo estrecho del rey. Hoy en día, con 87 años creo que tiene, autoexiliado en Abu Dhabi, pues en el poder y las...
85 he leído hoy en Wikipedia.
85. Creo que es un 86, pero bueno, puede ser.
¿Ah, sí? No sé.
86 para 87.
Son 86, sí. Pues yo le digo, bueno, 85.
Nació en el 38, creo, ¿no?
Sí, 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 es verdad, verdad. Pues, sí que, ¿para qué corrijo yo a los autores del libro? De verdad.
Sí,
sí, pues, sí. A mí en Wikipedia me sale 85, del 38.
Pues estamos en el 23.
Sí, estamos en 2023, sí, pues exactamente 85, sí.
No.
Cumplidos en enero.
En enero cumplió 86, ¿no?
5 de enero del 38.
No sé,
bueno, 85, 86.
Somos de letras, ¿eh?
Año,
de letras,
año para arriba, año para abajo.
Se nota que somos de letras.
Sí, pero es evidente que yo creo que a nadie, ¿no? Nadie le extrañará que para muchos empresarios ya no sea una gallina de huevo de oro. Ya no es alguien que te puede conseguir un contrato. Ahora más bien está preocupado por salvar su legado, por salvar su patrimonio, que todavía le queda, ¿no? Uh-huh. Al final sus últimos amigos son algunos traficantes de armas, algunos jefes de Estado de los países del Golfo Pérsico que están dispuestos a seguir sufragando su estancia allí en pago a otras cosas que el rey Juan Carlos hizo durante el tiempo en el que era jefe del Estado por ellos, ¿no? Es una especie de contraprestación. Pero bueno, no es el sistema que usó siempre y que tantos beneficios le reportó.
También esta es la historia de un amor, esto queda muy bonito decirlo, de un amor, de un hombre locamente enamorado, como diría la canción. Al final,
si solo fuera uno, un amor.
Sí. Bueno, yo digo el más especial. Y
unos cuantos.
Pero al menos el... Iba a decir, el amor que un poco al final le amarga, o el desamor que le amarga, es la historia de la relación que tiene con Corina Larsen. Yo contaba esto al principio, que me parece una historia, del ático de Londres que le compra la dictadura omaní al rey Juan Carlos. Te compro un ático de tal, hasta que te mueras, vive ahí, que yo lo firmaría mañana mismo. Digo, por si me está escuchando alguien de Omán. De la democracia de Omar. No. Y entonces...
A ver si van a aparecer los frenos de tu coche cortados, si no vas a saber quién es, si
Omán
si,
o...
Si entre canales o
Rafael del Pino
o el DNI.
Una cosa parecida. No, entonces, la historia del ático para intentar recuperar a Corina Larsen, que al final uno incluso llega, como pasa en las películas, cuando dices, ay, pero este hombre ha hecho cosas muy malas, y después llegas a empatizar con el personaje. Pues yo llego a empatizar con el rey Juan Carlos. Y digo, pues yo entiendo a ese hombre locamente enamorado intentando reconquistar a Corina Larsen. Él llega a perder un poco bastante la razón, se le nubla la razón por el amor de una mujer, o de esa mujer especialmente.
No sé, yo tengo mis dudas. Es decir, yo no conozco cómo es la relación o cómo era la relación entre ellos, si realmente se querían. Yo solo sé por lo que ella ha contado, y nosotros, bueno, pues hemos podido también contrastar aquí y allá, es que pues fíjate si cómo entiende Juan Carlos el amor en su relación, que Juan Carlos se supone que en esos años de noviazgo hay en tres ocasiones que la pide matrimonio, uh-huh. Pero en uno de ellos ella rompe porque se entera que, es decir, Juan Carlos está casado con la reina Sofía, tiene a su amante como Corina, pero tiene otro amante.
Sí.
Es decir, entonces Corina rompe con él cuando se entera que tiene otro amante, ¿no? Bueno, pues el rey Juan Carlos, sobre todo llamas el amor, no sé cómo, la concepción que él tiene, ¿no?
A lo mejor era defensor del poliamor, podemos decirlo.
De hecho, pues estas famosas piezas del caso Villarejo, ¿no? Que fue el comisario,
sí,
que grabó a Corina y luego se destapó todo en Suiza gracias a estas grabaciones. Aquí la justicia, esa pieza la llama Carol, uh-huh. No por Corina, sino porque es la amante que Corina había descubierto que tenía el rey, que se llama Carol, que era una chica norteamericana. Es decir, entonces tú me dices, ¿tenían una relación? Bueno, pues yo creo que como entendía las relaciones el emérito, bueno, pues... No sé si era amor o era interés o realmente la quería como la quería el rey, no sé, pues el rey es una persona que ha tenido tantas relaciones, durante tantos años, que bueno, pues era también un poco el... Nosotros no nos hemos querido centrar en el libro, en estos temas un poco más de rosa o de glamour, porque queríamos hacer una investigación más seria, pero va todo paralelo, ¿no?
Pero al final eso también explica al personaje, a la
persona. Explica al personaje, ¿no? Un personaje que oculta a la sociedad española y a los ciudadanos y a la hacienda pública centenares de millones de euros, pues testaferros, propiedades. Bueno, pues esa vida B luego llevaba una vida C, ¿no? Del amor, o una vida A del amor, pues que era también... Pues muy chabacana, ¿no? Es decir, era voz populi que la relación con la voz populi, no, voz populi es el medio, voz populi.
Vox
populi.
Estamos casados. Vamos, es decir, hace 50 años, una vez que nacieron los tres hijos oficiales del rey Juan Carlos y la reina Sofía, pues todo el mundo sabía que tenían una relación institucional, ¿no? Que no mantenían una relación sentimental, ¿no? Pues fíjate, en esos 40 años, el tiempo que ha tenido el rey para tener amantes, unas que han sido muy reconocidas y otras que no han salido a la luz.
A ver, tampoco era tan de dominio, que ese es el problema. Este libro también lo que pretende es hacer justicia con todas aquellas personas que durante tanto tiempo eran considerados de segunda y no se les contaban las cosas que ocurrían, ¿no? Y es verdad que una de las grandes mentiras que se contaron a la sociedad española durante mucho tiempo fue que el matrimonio del rey Juan Carlos y la reina Sofía funcionaba perfectamente, que era una relación idílica. Y que el matrimonio gozaba de gran salud, ¿no? En realidad, como ha dicho David, ellos se separan cuando el rey Felipe tiene 5 años. A partir de ese momento empieza la ficción. Solamente hay que imaginarse un poco lo que ha supuesto eso, lo que implicaba mantener ese secreto durante tantísimo tiempo. Y sobre lo que preguntabas antes, es que yo sí que creo que probablemente el rey Juan Carlos, con el paso de los años, cada vez se dejó llevar más por sus pasiones, por esa voracidad por el dinero y también por ese complejo quizá amoroso, ¿no? El libro no disecciona psicológicamente al rey, pero yo creo que es evidente que detrás de esas relaciones amorosas con diferentes mujeres también había una necesidad de coleccionar, de tener, de que más que un gran amante, yo creo que él era casi un coleccionista. Pero en un momento se cruza Corina en su vida y yo creo que sí que él realmente llega a enamorarse, ¿no? De la forma en la que quizás se enamora un rey de España, no lo sé. Pero un poco rara, ¿no?
Pero
sí que llega a enamorarse. Y cuando ve que por primera vez no es él el que quiere poner fin a la relación, sino que es ella, y que ella además es distinta a otras amantes con las que ha estado, que no es una persona que esté dispuesta a doblegarse a su voluntad, quizá eso es como que todavía la hace más atractiva, ¿no? Y ahí es donde empiezan una serie de problemas que obviamente han sido fundamentales para que todos podamos saber realmente lo que ha ocurrido. Si no llega a ser porque Corina es presionada y seguida por el rey Juan Carlos y por el CNI y acaba hablando con Villarejo y porque Villarejo graba esas conversaciones, pues probablemente nunca habríamos sabido exactamente qué era lo que tenía el rey Juan Carlos oculto en Suiza.
Una pregunta futurible, pero ¿qué pasaría si el rey Juan Carlos fallece en Abu Dhabi? Porque yo creo que otra de las grandes preguntas supongo que también se harán muchas veces en Casa Real. ¿Qué pasa si fallece fuera de España?
Yo quiero pensar que es algo que ya tienen estudiado, que han estado analizando, porque aunque solo sea por una cuestión biológica, es probable que eso pueda ocurrir en estos momentos. El rey ha sufrido muchas intervenciones, no goza de mala salud, pero ya tiene una edad, ¿no? 85 o 86, no sabemos.
Es el gran debate de la entrevista, 85 o 86.
Pero tiene ya una edad y yo creo que es algo que puede ocurrir y quiero creer que es algo que barajan. Yo entiendo que si a Silvio Berlusconi lo han enterrado en un funeral de Estado en la Catedral de Milán, pues probablemente con el rey Juan Carlos ocurrirá algo parecido.
¿Crees que ocurrirá? Porque hay gente que tiene dudas sobre... ¿Y si no lo hacen tan...?
Yo creo que es verdad que hay un legado político histórico y forma parte de la historia reciente de España. Ahora, lo que no puede ser, lo que no era de recibo, desde luego, es que, y habría sido inaceptable, es que el rey se hubiera ido a la tumba sin que hubiéramos conocido todas estas cosas, ¿no? Cosas que contamos en el libro y otras cosas que no hemos podido contar, porque al final el libro... tenía un espacio, una capacidad determinada. No hay algunos asuntos que se han quedado fuera, pero desde luego que creo que retratan de verdad quién ha sido el jefe del Estado. Sin esa otra parte, desde luego, creo que habríamos dejado mucho trabajo por hacer para los historiadores, ¿no?, del futuro.
¿Puede hacer algo el rey Juan Carlos para mejorar su imagen, o ya solamente el olvido, los años, el tiempo transcurrido, pues irá limpiando un poco todo?
Pues yo creo que no tiene ninguna intención. Hace unos meses vino a San Senso, ¿no?, a Galicia, y una periodista, creo que de La Sexta, le preguntó si tenía que dar explicaciones, y se descojonó en la cara de ella.
¿Explicaciones de qué?
¿Explicaciones de qué, no? Yo creo que él, vamos, no estoy en su cabeza, pero estoy totalmente convencido que él piensa que ha hecho tanto por este país que está sorprendido que tenga que dar justificaciones y explicaciones y tenga que estar autoexiliado en Abu Dhabi, ¿no? Yo creo que él piensa que la situación en la que está viviendo pues no se la merece. Entonces, yo no veo al rey dando explicaciones en ningún foro, ni en una carta pública, ni en una carta privada, ni, vamos, ni absolutamente a nadie.
Yo creo que hay una escena que nosotros recordamos en el libro que retrata bastante bien al rey Juan Carlos. En el año 2012, cuando ocurre el accidente de Botswana, él es intervenido de urgencia en un hospital de Madrid. Cuando sale del hospital es cuando pronuncia la famosa frase de aquella de "lo siento mucho, no volverá a ocurrir". Pero nosotros sabemos que solo unas semanas después, y lo contamos con detalle en el libro, él estaba moviendo 65 millones de euros. Estaba entregándoselos a su amante para que su amante hiciera el testaferro. Eso ocurrió también en muchos discursos de Navidad, cuando en plena crisis económica pedía ejemplaridad a la clase política, se acordaba de los casos de corrupción, decía que la justicia era igual para todos, y sin embargo, pues es evidente que la justicia no ha sido igual en su caso, ¿no? Yo no creo que él realmente se arrepienta de nada. No creo que se arrepienta de nada, y probablemente en ese proceso de alejamiento de la realidad está tan lejos que ya ni siquiera es capaz de percibir o de asumir, interiorizar lo que ha hecho, ¿no?, lo que los españoles piensan ahora de todo esto, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente, hay gente que ha sido toda la vida republicana y obviamente no es capaz de asumir o no es capaz de aceptar, ni lo va a hacer nunca, todas estas conductas, pero también mucha gente que era monárquica y que creía en Juan Carlos I y se creyó el discurso de que era alguien muy campechano, austero y muy un gran marido y un gran padre, también está decepcionado. ¿Por qué? Porque ha descubierto que durante muchísimo tiempo le engañaron. Eso no quiere decir que esas personas ahora sean a lo mejor republicanas o antimonárquicas, pero sí, desde luego, que creo que es un mensaje muy evidente que Felipe VI tiene que escuchar. Porque esto que ha ocurrido ha tenido consecuencias, obviamente, para la corona, pero desde luego un segundo episodio como este, otro reinado con este lado oscuro, desde luego yo creo que sería insoportable para una institución que no deja de ser la clave de arco de nuestro sistema constitucional.
Os iba a preguntar eso, si vosotros creéis que el rey Felipe VI y esta nueva, desde hace unos cuantos años, 2014, nueva Casa Real, si ha hecho todo lo posible, todo lo que está en su mano por evitar miradas suspicaces o claroscuros en la gestión y en el dinero de su majestad.
Hombre, yo creo que Felipe no es como su padre. No tiene las mismas aspiraciones empresariales.
Ni por carácter.
Ni por carácter. Que a mí, si me preguntas como ciudadano, si me gustaría que la jefatura de Estado fuera más transparente, pues sí, me gustaría que fuera más transparente. Hay muchas cosas, muchas actividades del rey que no conocemos. Y no sé yo si todo esto que ha pasado, que contaba Chema, tan grave, ¿no?, que los españoles un día se despierten y vean a su rey cazando con su amante en un país africano a 6.000 kilómetros, que vean que tiene un ático nomán de lujo, que vean que tiene una cuenta suiza con 65 millones de euros, que vea que se entere que venía de viajes del Golfo Pérsico con maletines en aviones con dinero y que tenía una máquina para contarlo en el Palacio Real. Yo creo que el hijo ha tomado nota, y yo sinceramente no creo que volvamos a repetir, yo creo que estos episodios. Pero sí me gustaría, como te digo, como ciudadano, que hubiese más transparencia que no hay.
¿Y tú cómo lo ves, José María?
Bueno, yo creo que esto ha sido un golpe durísimo para la corona. Al final, la institución monárquica es puro simbolismo, tiene un poder ejecutivo muy limitado, pero si con sus actos deja de ser ejemplar, pues evidentemente puede empezar a tambalearse. ¿no? Que la gente empieza a preguntarse entonces para qué sirve, ¿no? Si no,
que se eleve
no, no tiene un poder efectivo y encima de todo no representa a España como debería o como nosotros esperamos que lo haga. Y claro, esto ha abierto una enorme reflexión en Casa Real. Yo creo que el rey Felipe probablemente sería incluso mucho más ambicioso con la transparencia e incluso sería mucho más contundente con su padre. Pero también ahí, claro, es un asunto también familiar. Probablemente el rey Juan Carlos, que siente que está por encima del bien y del mal, quizá no aceptaría o se revolvería contra una decisión que le entendiera humillante. Ya lo ha hecho, porque desde luego Abu Dhabi no era el mejor destino para este exilio, ¿no? Yo creo que había otras alternativas que tenían mucho más sentido y que habrían puesto a la corona en una situación menos controvertida. Pero el rey Juan Carlos sigue actuando como quiere, sigue viniendo a España cuando considera y escucha muy, muy poco a su hijo Felipe.
Eso sí, iba a preguntar, ¿cuál es la información que tenéis sobre la relación real, nunca mejor dicho, del rey Juan Carlos y de Felipe, que al final son dos reyes, pero es un padre y un hijo también, ¿no?
Bueno, es verdad que la propia institución enseñó muy pronto a Juan Carlos I que los lazos familiares son secundarios, ¿no?
Sí.
Su propio padre lo envió aquí a vivir con Franco para intentar garantizar en algún momento la vuelta de la corona, como así ocurrió. Yo creo que él ha tenido una relación muy extraña con su entorno. No como cualquiera de nosotros, quiero creer, ¿no? Entendería lo que es la familia, lo que es un padre, lo que es un hijo, lo que es una hija, una mujer. De otra manera, ¿no? Quizá mucho más, más superficial o más... Pero la relación no es buena, evidentemente. Quizá ese es uno de los principales motivos por los que la reina Sofía durante tantísimo tiempo se ha prestado a mantener esa ficción, ¿no? Para intentar garantizar de algún modo que su hijo pueda ser rey de España algún día, como ha ocurrido, y también que su nieta pueda llegar también a serlo. Pero yo creo que la relación no es muy buena. No es muy buena porque todas estas cosas que han ocurrido y las que sigue haciendo el rey Juan Carlos, obviamente tienen un efecto muy negativo en la gestión de la corona. Es verdad que sirven para separar bien, ¿no? Un reinado del otro, como si fuera un muro, la abdicación, que separa dos estilos uh-huh. distintos de entender el poder. Pero al final no deja de ser una institución hereditaria y cuesta creer que no se hereden también los problemas.
O sea, luego ahí no te olvides el papel de la reina Leticia.
Que si ya tiene mala relación con Felipe, ya con Leticia, imagino que ya será una cosa...
Sí, sí.
Que le achaca, digamos, problemas que no ha creado Leticia, entiendo yo.
No, simplemente que, bueno, pues si Felipe y su padre ahora mantienen una relación un poco más distante porque Felipe quiere consolidar una institución para él y para su hija y su padre ha hecho mucho daño a esa institución, pues, hombre, pues la relación con la nuera, pues, simplemente es mala, ¿no? Pues tampoco ayuda a que haya en el futuro algún paso para que haya un acercamiento.
Y también es interesante que al final las dos hijas del rey Felipe, por así decirlo, sí tienen una relación mucho más cercana, por lo que sabemos, con su padre, que es Felipe VI, más que Juan Carlos con sus hijos, entiendo, ¿no?
Bueno, es una especie de hermandad de desamparados, que se conciben así, ¿no? Que se ven como los desarrapados, los expulsados de la corona, ¿no? Son los perdedores de esta nueva forma de entender uh-huh. la monarquía. Pero que era necesario el cambio. Yo creo que no hay ninguna duda de que esto no podía continuar. Pero claro que durante años también disfrutaron de ese beneficio. Al final el rey Juan Carlos, cuando se traía dinero en efectivo desde Suiza o se traían sus testaferros, no era solo para él. La mayor parte del dinero llegaba justo antes de Navidad y era para los regalos. Estamos hablando de más de 250.000 euros en diferentes divisas, que hay que sumar a la asignación que tenía cada una de las infantas, por ejemplo, del dinero que recibía de cada una de esas empresas, grandes corporaciones que las tenían contratadas por no hacer nada, sinceramente, ¿no? Por prestar su imagen. Evidentemente, ha habido muchos miembros en esa familia que han salido perdiendo con estas investigaciones judiciales, con la desactivación de estas cuentas en paraísos fiscales y también con esas nuevas exigencias de transparencia y de ejemplaridad que han puesto el rey Felipe VI y la reina Leticia.
Dos preguntas antes de cerrar. Una importante.
Fáciles.
Esta es fácil. ¿Froilán sale en el libro?
Sí, sí, sale.
¿Sale? Es que no lo he leído todavía. Sale en el libro. Esto es como...
Es un actor secundario.
Froilán tendrá un libro dentro. No sé.
Es un actor secundario.
Froilán Corp. El imperio nunca antes contado.
Lo que pasa es que yo creo que a él el imperio le va a costar más levantarlo.
Sí. Y después...
Que esta semana he visto que ha ido a Suiza. Froilán.
Ah, sí, porque iba a la graduación de... Creo que ha ido a una graduación.
También leía, a Suiza, leía esta semana en El Mundo que ha vuelto a Madrid y ha vuelto a salir de fiesta, decían.
Me parece difícil que no, diría yo.
Y después el tema de que ahora estaba, que lo habían fichado, supongo que con criterios...
Una cumbre...
Con criterios...
cumbre climático, ¿no?
Sí, con criterios justamente todo tasado.
No sé cuál es el criterio.
Para una...
El criterio debe ser que no hay criterio.
Bueno, pues.
Y la última antes de la cancioncita y ya nos vamos. ¿Os habéis sentido libres en todo momento de escribir todo lo que sale publicado en el libro? ¿Habéis tenido miedo? Esto me quedaría genial que dijese, sí, hemos tenido mucho miedo. ¿De publicar algo que sale en el libro? Decir, esto seguro que lo publicamos. ¿Y si no va a venir mal?
Bueno, a ver. Dos periodistas no se ponen a escribir este libro si tienen miedo a una demanda. Obviamente creo que hace falta un punto de valentía, o de osadía, o de, no sé, o de conciencia. Creo que en ese libro efectivamente hay, por lo menos está la mano de unos periodistas que se han atrevido a contar la verdad. No todo el mundo lo hace, porque la gente sabe, todos sabemos que contar la verdad muchas veces tiene consecuencias y no positivas. Hemos tenido cuidado porque sabemos que nos enfrentamos a gente muy poderosa, que tiene mucho dinero, que puede llevarnos a los tribunales. Aunque solo sea para desgastarnos, aunque ellos sepan que no tienen razón. Y luego también porque gente que tiene la capacidad de influir y de condicionar el futuro de nuestras vidas laborales. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero
sí.
aún así, hemos decidido tirarnos a la piscina. Él, a la piscina que tiene en el pueblo ese secreto, uh-huh. Y yo a la comunitaria.
Bueno, y sobre todo darle las gracias a Libros del Caos, porque sí, seguramente con muchas editoriales no hubiéramos podido hacer este trabajo, ¿no? Ellos son muy valientes y muy libres en lo que publican. Y como te digo, seguramente un alto porcentaje de las editoriales de este país no hubieran dado luz a este libro.
Y ya si os paraliza la publicación del libro, ya tienen experiencia, porque ya les pasó con Fariña. Entonces ya tienen experiencia.
Sí, ya saben en qué tribunal hay que tocar, por si acaso.
Sí, en qué puerta. ¿Y cómo se habéis llevado a la hora de la escritura? ¿Cómo lo habéis llevado eso? Vaya, a la hora de escribir a cuatro manos, que se dice, que se escribe solamente a dos, pero una. A cuatro manos.
No te creas, en el teclado son cuatro.
Sí. ¿Cómo lo habéis llevado eso?
Bien, yo creo que muy bien. Es verdad que al final David tenía un trabajo y otro, y entonces teníamos tiempos distintos, pero yo creo que muy bien. Nos repartimos los capítulos un poco, uh-huh. Y luego él leyó los que yo escribí y yo leí los que él escribió. Intentamos unificarlos para que tuviera un mismo estilo, porque es muy difícil que escribamos parecido, ¿no? Al final cada uno tiene... Pero la verdad que ha sido una parte no tan complicada. Y luego... Bueno, es que nos conocemos desde hace muchos años. Yo confío plenamente en David.
¿De qué os conocéis?
Pues del trabajo. Hemos trabajado juntos como periodistas y luego yo lo conozco incluso antes de compartir redacción con él en El Confidencial.
Hemos sido testaferros juntos.
Qué bueno.
Pues no sé, hace muchos años. No sé decirte muchos años. Un viaje a... Creo que nos conocimos en un viaje
a Bruselas.
Esto es casi una historia de amor, ¿eh?
Hubiera molado más que hubiera sido un viaje a Botswana, pero no fue a Bruselas. Sí,
fue un viaje
a Tailandia.
Fría, pero había gofres.
Qué bonito.
Y claro, ahí ya esa confianza absoluta también te llevaba a que el texto se enriquece, ¿no? Pues son más ojos mirando, más ojos corrigiendo y buscando información.
Mario, tenemos la última canción por ahí, a pesar de los fallos técnicos que no es culpa de Mario, es culpa del sistema informático de esta casa que hoy se ha venido abajo ante la promoción del nuevo libro de Libros del Caos que se llama King Kong. Si hemos hablado del rey, yo he pensado poneros el rey del rock and roll, que es Elvis Presley. Sí, va. We're Cause I love you too much, baby. ¿Sois muy de Elvis o no sois muy de Elvis? No tanto, ¿eh? Esto no le ha gustado a José María, ¿no?
Hace poco vi un documental que me encantó, porque tenía una idea muy borrosa de Elvis, ¿no? Y me fascinó. Pero me tira más la música española. Más.
Él también tuvo unos últimos años borrosos, yo creo.
Sí.
Sin duda.
Estuvo confundido, sí.
Sí, estuvo confundido. Bueno, José María, que me ayudó en mi TFG, es verdad.
La verdad es que no me acordaba.
Que me ayudó en Carlos. Mi TFG, eso está puesto. Está pero... puesto en mi Twitter, sí, sí.
¿Sí?
Un TFG que hice yo sobre la crisis del Partido Popular. En la Comunidad de Madrid, ¿cuándo? Si recordáis los oyentes, hubo un líder del Partido Popular que se llamaba Pablo Casado Blanco. Hace tanto tiempo que nadie
décadas,
se acuerda. Y este hombre publicó en el Confidencial, José María, pues una parte de la historia, de las sí. presiones y de los detectives. Y...
Bueno, yo agradezco que a pesar de que yo te ayudé con el TFG, seas tan buen periodista.
Como diría aquel, yo pretendo ser, como escribió Manuel Alcántara, eso me va a quedar bonito, salvador de instantes y cantor de lo cotidiano. Y con esto, el libro se llama Kim Korre, el imperio nunca antes contado de... Yo digo nunca antes contado, me pone nunca contado, yo digo nunca
Dilo
antes contado
quieras,
de Juan Carlos I. Libros del caos, con algunos amigos que me lo han mandado, y aparte una foto muy bonita de una peseta, yo no aprobo las pesetas yo, de Juan Carlos, David Fernández y José María Olmo. Gracias a ambos, seguid trabajando, yo sigo leyendo y aquí estoy en la radio para lo que queráis. Ya espero la próxima vez con el sistema informático bien.
Y sí. Por la quinta edición ya, a lo mejor.
Ah, quinta edición, vaya.
No, pero que a lo mejor dentro de un año ya vamos por la quinta.
¿Me han dicho que habéis superado en un momento al libro de Ana Obregón?
En muchas semanas, sí.
Sí. Como tira el rey. Sí. Gracias a ambos, adiós.
Un abrazo.
Chao.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Ven a correr los 10 kilómetros más refrescantes del verano el próximo 16 de julio. Si tienes 14 años o más, apúntate a la Nelson Mandela Race y disfruta corriendo de las calles de Madrid. Consigue tu dorsal en www.nelsonmandelarace.org. Recuerda, 16 de julio, Nelson Mandela Race. Patrocina Castellana Properties. Organiza AD Maratón.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además, con nueva sección de parafarmacia, elentillas.com. Cuidamos de ti.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.
Pues nada, que...
Ya estamos aquí.
Que te vaya bien todo. Pues la vida en general.
Se me ha pasado rapidísimo, muchas
¿sí?
gracias.
Gracias a ti por
te voy a decir una cosa, eres un muy buen comunicador, te lo digo en serio.
¿Ah, sí?
Sí. Yo te ficharía, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno, suelta mi nombre por ahí. Bueno, gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo.
El taxi de Onda Madrid, Carlos Padilla.
Y entonces me hice una pregunta. Una pregunta que es de lo que vivo, de hacer preguntas. Una pregunta que en los tiempos que corren, pues es necesaria, ¿no? ¿Quién ganará las elecciones? No, esa no era. ¿Cuándo volverá Jorge Javier Vázquez a la televisión? Tampoco es esa. ¿Tienen sexo Los Ángeles? Pues es una interesante pregunta que no responderé. ¿Por qué nos has mentido tanto, presidente? No, esta no era tampoco. ¿Qué es el chanchismo? Pues no me corresponde a mí decirlo. La pregunta importante que me hice fue ¿cuántas piscinas hay en España?
Shadow in the city, all around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head.
Claro, porque llega el summer in the city, o sea, llega el verano a las ciudades y todo el mundo está, los que podéis, disfrutando de su piscina. Pero los que no, estamos buscando piscinas municipales, intentando comprar la entradita de los demonios en la web del ayuntamiento, buscando a amigos con piscina. Esto es muy importante. Como decía Enrique San Francisco, lo importante no es tener un barco, sino tener un amigo con barco, pues aplicado a las piscinas, lo mismo. Y a la respuesta de cuántas piscinas hay en España nos responde una información del periódico de Cataluña publicada a fecha de agosto del año pasado. Oiga, ¿cuánto le echa usted que hay? ¿Cuántas piscinas así, grosso modo, podrá haber en nuestro país? Contando también, claramente, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, toda España. Dirían que, no sé, 700.000. Se quedarían cortos. O si me dicen 2 millones, se van de largo. Pues 2 millones son, salimos como a 22 piscinas y medio para cada español. Son muchas piscinas por cada español. Y eso no es demasiado. En España hay... Bueno, espera, lo digo con otra canción para... Que no habla de piscinas, pero al menos está relacionado con el agua. En España hay, señora, apunte el dato, más de 1.266.000 piscinas, una por cada 37 habitantes. Son piscinas, ¿eh? Hay más piscinas que bares, porque bares en España estamos en unos 280.000, pues fíjate si hay piscinas. Y ojo, porque el dato lo desglosan nuestros compañeros del periódico de Cataluña. Baleares y la Comunidad Valenciana son los territorios con más piscinas en relación a su población. Son datos bárbaros. En las Islas Baleares hay una piscina por cada 17 personas. Que si se rejuntan 17, pues ya tienen una piscina. Y la Comunidad Valenciana hay una piscina por cada 21 personas. Una por cada 21 personas. Pero, además, en la Comunidad Valenciana hay municipios con ratios de una piscina por cada 3. Que dime tú para qué quieren tantas piscinas. Porque es una para cada 3 personas. Las hay, ¿eh? Y aparte, si Baleares y la Comunidad Valenciana tienen mar, ¿para qué quieren tantas piscinas? ¿Para qué queréis tantas piscinas? Bueno, y en Madrid, como no, nos llamamos La Palma, hay 13.842 piscinas. Es el municipio de España con mayor número de piscinas.
Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
Sí, señor Zapatero. Podríamos decir que Madrid está en la Champions League de la economía piscinera mundial. Muchas piscinas, piscinas individuales, municipales, comunitarias... Olímpicas, pocas, grandes, muchas, medianas, otras tantas, pequeñas, a refrescarse un poquito, pero claro, en Madrid hay muchas piscinas, pero por muchas piscinas que haya, también hay mucha gente en Madrid. Y solo tocamos, oh, qué pena, a una piscina por cada 238 habitantes. Oh, una por cada 238, qué poquito. ¿Y dónde hay menos piscinas? Pues donde hay más fresquito, en el norte de España. En Cantabria hay una por cada 140. Y en Asturias, una por cada 258 personas. Y también en el norte, pero en el norte de África, o sea, en nuestro sur, que es en las ciudades autónomas de Ceuta, que hay una piscina por cada 585 personas, y de Melilla hay una por cada 356 personas. ¿A que ya se va usted a la cama, espero que habiendo estado en una piscina, con algo nuevo en su mente? Próxima semana, más datos... Puede ser que no de piscina, sino de mares. ¿Quién sabe? Adiós.